Caracol Radio.
Cuando se entra al terreno delicado de las reformas a la paz, al escenario de la paz, pues siempre hay susceptibilidades. Ahí el ministro de Defensa, Holmes Trujillo, pues tuvo que explicar bien que había sido malinterpretado, que él no estaba diciendo que iba a proponer el gobierno una reforma a los acuerdos de paz, pero lo cierto es que en el Centro Democrático sí hay otra reforma que está tomando vuelo, y es la que tiene que ver con una reforma a la Jurisdicción Especial para la Paz. No es la primera vez que sucede. Senadora Paloma Valencia, buenos días.
Gustavo, muy buenos días. Un saludo para ti y para todo el equipo de Caracol y, por supuesto, para todos los oyentes. Sí, efectivamente, voy a insistir en ese proyecto de reformar la JEP.
Bueno, senadora, muy puntualmente, para no perdernos, en esencia, ¿qué es lo que le quiere cambiar el Centro Democrático a la JEP?
Lo mismo que hemos querido siempre, y es que una justicia que es absolutamente politizada, como la de la JEP, no sea para los militares, porque yo creo que el tema de los militares requiere una justicia justa, y eso implica personas que tengan un régimen de inhabilidades alta, que no hayan tenido ni relaciones contractuales como apoderados de las FARC, ni como apoderados en contra de las Fuerzas Armadas. Lo normal que usted exigiría de un juez que tengan conocimientos profundos de VIH, y al mismo tiempo los temas que hemos venido diciendo de procedimiento, y es que una vez usted haya pagado un sexto de la pena o al menos 5 años, pues pueda optar por la libertad condicional, que es más duro de lo que hoy se le ofrece a las FARC, pero pues tiene algún tipo de simetría con el tratamiento de libertad absoluta que recibieron los desmovilizados de las FARC.
Senadora, conste que no es una opinión, es una pregunta. ¿Para qué reformar una entidad que ustedes ven como politizada? ¿Para qué tratar de seguir ajustándola si de entrada ustedes consideran que no tiene garantías para impartir justicia?
Porque yo creo que la impunidad de las FARC ya quedó consolidada, eso ya fue así. Ellos querían una justicia politizada donde evidentemente no hubiera ninguna posibilidad de que las decisiones se desviaran de la impunidad pactada, y creo que eso ya quedó de ese tamaño. Lo que uno no entiende, Gustavo, es que una justicia absolutamente politizada también se le quiera aplicar a las Fuerzas Armadas, porque eso puede representar no solamente una enorme injusticia con los hombres que se están juzgando, sino un gran problema para el futuro de este país, porque van a desacreditar la fuerza, la gente se va a sentir muy desmotivada con unos fallos totalmente políticos, y nosotros en el terreno tenemos más de 9.000 hombres en armas asesinando líderes sociales, asesinando desmovilizados, enfrentando estructuras del narcotráfico gigantescas que requieren unas fuerzas armadas que tengan la certeza de una justicia justa.
Doctora Paloma, si partimos de ese supuesto que la JEP está que tiene un carácter y sentido ideológico claro, que va en contra de los militares, ¿por qué tantos militares se han sometido a la JEP? Sobrepasan los 2.000 uniformados, más de 10 generales y más de 30 coroneles.
Primero, porque yo creo que hay que distinguir las fuerzas militares en dos grupos. El primero, que se refiere a quienes son culpables, que por supuesto obtienen ahí unos beneficios que no hubieran obtenido en ninguna justicia, quienes perpetraron, por ejemplo, los falsos positivos de Soacha, un crimen de lesa humanidad, pues recibieron libertad por parte de la JEP y terminan, digamos, en unas condiciones muy favorables. Entonces, para quienes son culpables es muy bueno. Y el segundo grupo es los militares que, siendo inocentes, venían siendo juzgados por la justicia ordinaria. Ahí, a pesar de que las condiciones de la JEP no son buenas, son un poco mejores que las de la justicia ordinaria. Y la razón es la siguiente: porque en la justicia ordinaria ningún militar puede apelar a que se lo juzgue con el DIH, el Derecho Internacional Humanitario, que son las normas de la guerra, sino que se los juzgan con el Código Penal, y entonces pues usted termina cometiendo cualquier delito por el uso de la fuerza. En la JEP al menos usted va a tener la garantía de poder tener el juzgamiento en DIH, que era uno de los temas fundamentales pues para hacer justicia a las Fuerzas Armadas. Y eso tiene también mucho que ver con el tema de que cuando se diseñó la JEP, el doctor Humberto de la Calle también lo decía, ese era un tribunal para culpables.
Sí.
Era que ese tribunal, ese tribunal sí, solamente llegarían quienes eran culpables. Muchos militares que se están sometiendo se someten sin reconocer ningún tipo de culpabilidad. Lo que tenemos además es que reforzar la presunción de inocencia para nuestros militares.
Senadora, usted habla de, digamos, la preocupación que puede haber en las tropas en cuanto a motivación por cuenta de unas decisiones que vendrán de la JEP, pero ¿no será que es mucho más grave para las Fuerzas Armadas todos los escándalos de corrupción al interior de las Fuerzas Armadas, que cada semana se destapa uno, que la JEP no habría que concentrarse más bien en eso para cuidar la moral de las fuerzas militares y dejar de insistir otra vez en la JEP?
En eso también hay que cuidarse, la corrupción hay que atacarla, y yo creo que el gobierno está actuando con investigaciones que esperamos que tengan resultados y que la fiscalía nos dé a conocer resultados sobre esos casos. A la corrupción hay que combatirla donde esté, con toda severidad, pero yo no creo que Colombia ni que los miembros de las Fuerzas Armadas colombianas merezcan una justicia politizada. Yo soy de la teoría de una cosa muy simple, y es que somos capaces de construir instituciones donde nos sintamos representados por los colombianos. No hay necesidad de tener instituciones donde solamente unos se sienten bien y conformes. Yo creo que existe y debe existir en Colombia la idea de que somos capaces de construir instituciones para todos, y sobre todo de que somos capaces de llegar a acuerdos, de que esas instituciones son necesarias. Esta idea de que unos imponen y los otros les toca aguantárselo, creo que es ilusa en una democracia. Las democracias deben construir acuerdos sobre temas que son fundamentales como estos.
Senadora, muchas gracias, muy amable.
Muchísimas gracias a ustedes, un feliz día.
Una última cosita, que estamos hablando hoy no es su caso, por supuesto, de los adultos mayores y la importancia de las canas. ¿Usted cómo está de canas?
Oiga, yo tengo una mamá que tiene 70 y no tiene ni una cana, y yo heredé ese gen, o sea, qué bien.
Uy, qué privilegio. Gracias, senadora.
Un abrazo.